ante el intendente municipal, el presidente municipal, convocamos también al senador Guillermo Guastavino y al gobernador Sergio Uribarri para que estén presentes, y consideramos que todos ellos son los que en esta instancia tienen que apoyarnos y defendernos. Por eso les vamos a hacer llegar esta proclama, una declaración que la leeremos públicamente, además de leérsela al intendente. Entonces, invitamos a toda la comunidad de Gualeguaychú a hacerse presente a las 12:30 frente al edificio municipal.
No queremos que grupos concentrados busquen direccionar la vida de los argentinos.
Lo afirmó el titular del PJ, Néstor Kirchner, tras señalar que la calidad institucional depende de la consolidación de la libertad de expresión.
En ese sentido, el expresidente abogó por la pronta vigencia de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 8 grados, humedad 67%, cielo despejado.
En la ciudad de La Plata, la temperatura es de 3 grados, 4 décimas, con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional,
Radio de la Patria.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
identidad.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Levante la mano el que haya pinchado una goma esta noche. Lo dicho, una sucesión de Miguelitos.
Una epidemia.
Bueno, el que pinchó una goma es el amigo Barton, que en este momento está siendo remolcado por una grúa, él mismo.
Sí, él está, el auto no.
El auto no, él está, me lo imagino, colgando el cinturón.
Sí.
Boca abajo, moviendo la manito y las patitas.
Sí, que casi le diría como una especie de fuerza bruta del Bicentenario, ¿no?
Qué extraordinario hacer una fuerza bruta trucha, digamos, para el centenario de Caseros. Entonces, agarrás una camioneta del Automóvil Club,
sí,
y metés a tu cuñada.
Colgando.
Colgando ahí con una enagua, es decir. La diosa de los viñedos.
La mazamorrera, ¿no? Sí.
Bueno, señores, Barton no se encuentra, tal como ustedes habrán sospechado, y esto lo digo más que nada para los que están en sus casas. Pero sí está Gabriel Schulz, lo vamos a recibir. Queremos decir que mañana vamos a estar en La Plata con Barton y todo, ¿eh? Y con toda la gente.
El remolque ya lo está llevando para allá,
Sí, sí, creo que sí, directamente. Y los muchachos vienen ahora, hoy están todos, está Manuel, Ale, Martín, los muchachos del trío Sin Nombre. Así que un poco de música vamos a tener.
Seguramente.
Mañana en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, que queda donde todos ustedes saben. Levante la mano el que viva en La Plata. Lo dicho, un público que no reacciona ni aún ante las preguntas más elementales. Ninguno es capaz ni de vivir en La Plata ni de pinchar una goma,
no.
Nada más que para facilitar un poco la tarea de
del programa.
Del para programa. Que yo siempre levanto la mano. Cuando voy a ver, por ejemplo, a Fernando Bravo,
sí.
Cuando él pregunta algo, yo levanto la mano, aunque no sea, aunque no esté encuadrado.
Es que gente que no sabe mentir, esta que tenemos.
No.
Entonces,
levante la mano el que sabe mentir.
A ver, entonces antes cuando dijo que si bien La Plata, levanten también, no. Quiere mentira.
Bueno, muy bien, vamos a...
Le quiero decir que Cabernet va a estar el martes que viene,
sí, sí.
A las 8 de la noche en el Teatro Presidente Alvear, Corrientes 1659.
El martes, con una a entrada, las 8 de la noche.
Sí señor, con una entrada de 10 pesos.
10 pesos, es muy barato, es más barato que muchas otras cosas.
Sí, inclusive es más barato que llegar al Teatro Alvear.
Sí, claro, llegar le cuesta muchísimo, especialmente si tú vives en Escobar.
Exacto, pero la entrada es barata, 10 pesos, y están en venta en todas las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Estos son en
San Martín. ¿Cómo van a vender la entrada en una sala donde no actúan?
No importa, el complejo está interconectado.
¿Ah, sí?
Entonces,
usted, por ejemplo, hace la cola en el teatro que más le convenga, por ahí va, porque usted quería al Presidente Alvear, pero hay mucha cola, entonces se va a La Boca
y al de la Ribera,
y ahí en el de la Ribera hace la cola que no hay nadie y compra la entrada y viene, y acá están todavía haciendo cola.
Sí señor.
Y usted pasa lo más orondo con su entrada en la mano
y
les hace pito catalán a las personas que no han tenido su astucia.
Sí, lo puede hacer también en el Teatro San Martín, que está enfrente. Esto ya es de vicio, comparado con usar la calle.
¿Cómo? ¿El Teatro Presidente Alvear y el Teatro San Martín pertenecen a la misma gente?
Al mismo complejo.
¿Al mismo teatral. Dueño?
Sí,
el don Enrique Santos Discépolo.
Sí. Bueno, en el Regio, ahí en Avenida Córdoba.
¡Ay, Regio! Ya no se dice Regio.
No.
Las viejas dicen Regio, un auto, sí. Regio.
¡Qué plato! Y en el Teatro Sarmiento, que está ahí en el Zoológico.
¿Quién está en el Zoológico? ¿Quién actúa en el Zoológico?
Sarmiento está en el Zoológico.
Sarmiento está en el Zoológico.
Sí, o el teatro que lleva su nombre.
Ah, sí, pero son todas obras, me dijeron a mí, ¿no? No sé si es cierto. Que son obras de animales, porque...
Uh-huh.
¿Para qué? Para que los mugidos, rugidos y graznidos que se escuchan allí no desentonen con la obra. Entonces son todas obras donde, de algún modo, hay animales. No sé cuál puede ser, pero una obra que transcurre en la selva.
Rebelión en la Granja.
Pues. Rebelión en la Granja, tipo uno que hace del oso, qué sé yo.
Uh-huh.
A mí me da miedo ir al zoológico.
¿Por qué?
Y porque, por la inseguridad.
Están enjaulados los animalitos.
Yo vi en un canal de televisión que hay mucha inseguridad. Tengo miedo que se... Así como los presos entran por una puerta y salen por la otra, menos en algunas comiserías,
sí,
que tienen solamente una puerta, ¿no? En cuyo caso los ladrones no tienen más remedio que permanecer dentro. Pero digo, me han dicho también que hay mucha inseguridad en el zoológico, que los animales entran por una puerta y salen por la otra.
De ninguna manera.
Y naturalmente siembran el terror ante la gente que está ante la jaula del mono, por ejemplo. Usted está mirando un mono con su novia y haciendo planes para la luna de miel,
uh-huh,
y en ese momento aparece un jaguar.
No, es que sabe que están mal puestos los animales en el zoológico. Usted fíjese que frente a la jaula de los monos está el lugar de los leones.
¿En serio?
Y eso...
Yo hace mucho que no voy.
Y eso al león...
que ha ido al zoológico últimamente. Un éxito extraordinario el zoológico. No sé cómo harán para caminar.
Y imagínese usted, león, le ponen enfrente a los monos.
Ah, y más con los monos que son... se burlan.
Claro. Dice, ¿a que no podés comerme? Le dice el mono mientras le hace así con la mano.
Tal como hacen siempre los monos.
Y el león está enloquecido porque ve a su alimento al alcance de...
Claro, como si usted una milanesa se le burlara
claro,
detrás de una verja.
Exactamente. Y el león sufre permanentemente.
Claro, y por eso cuando consigue escaparse el león, acumula tanto resentimiento
En serio, porque yo he hablado con muchas personas.
Sí.
Acumula tanto resentimiento el león que ahí sale a la calle y se come a tirios y troyanos. Ya no piensa el león, a este me lo voy a comer, a este. No, se come a cualquiera. Y más le voy a decir, Schultz.
Sí.
El león, cuando está así, se come aún sin hambre.
Claro,
come por venganza.
Claro, por odio. Come todo lo que lleva el veneno que tiene adentro.
¿Y por culpa de quién? De las autoridades.
Que pusieron geográficamente mal a los animales adentro.
Claro que sí. Porque, ¿sabe qué? Son directores del zoológico y nunca vieron un mono.
Claro, ahí está. Y lamentablemente esto, yo tengo que decir, Dolina, cuando un animal entra al zoológico, muere ahí.
Ah, no, yo creí que no, así no sale más.
No tiene escapatoria.
Y no, claro, es perpetua.
Exacto. El animal que cae en un zoológico, ahí termina.
No hay incluso libertad condicional.
Nada.
Lo largan por buena conducta. Por ejemplo, usted va a un mono, lo largan por buena conducta.
No.
Y el tipo, qué sé yo, se anota en una facultad, etcétera. No.
No, no. A veces logra escapar algún animal del zoológico.
Sí, sí, pero lo agarran. Nuestro amigo Federico Mirraji, el músico,
sí,
es vecino del zoológico. Y lo despiertan los cacareos, qué sé yo, los rugidos. Y dicen que a veces se escapa algún pequeño animal.
Uh-huh.
Y los vecinos lo corren, lo acorralan como las gallinas, ¿vio? Le hacen... Pero claro, se escapa un león, ahí no.
No, yo creo que no.
Ahí no.
No, igual nunca ocurrió que se escape un ¿no? animal de gran porte.
Yo no estoy seguro. Lástima que no está Barton, que él es experto en todas estas cosas del periodismo.
Sí.
Pero podemos llamar al noticiero para ver si alguna vez...
Se escapó un animal grande
del zoológico. Hubo también, y hay también ahora... un proyecto de no nombrar directores del zoológico, sino hacer una especie de cogestión con los animales.
Ah, mire.
Es decir, que los animales mismos administren el zoológico, que sería un avance progresista.
Lo que pasa es que el sistema es monárquico, en este caso, el león es el rey.
Tiene razón. Entre los animales no hay todavía un avance.
No
tuvieron todavía su revolución francesa.
Claro. Entonces el rey es el capanga. Y
sí, estamos peor que con un director, ¿no?
Imagínese.
Sí, sí, sí.
Porque,
pero esto para explicar que la ausencia de Barton, que efectivamente pinchó una goma.
Sí, y cayó en la mano de los gomeros. Que el gomero es una especie de ser humano. Que tiene...
Casi alguna... podríamos decir que es un ser humano.
Es casi eso. Que tiene ciertos defectos, hay que decirlo.
Es una persona cruel, el gomero.
El gomero se aprovecha.
Gomero en Japón, gomero y... aprovecharse se dicen con la misma palabra.
Claro.
O al menos para mí.
Ya partimos de una base que usted cuando cae a la gomería es porque está en problemas. Nadie va a la gomería para saludar.
No, imagínese quién va a ir a la gomería, digamos, para pasear con la novia.
Nadie.
Vamos a ver gomería.
Nadie.
Le dice a su novia. No.
Entonces usted entra en llanta, generalmente.
Sí, sí.
Y el gomero lo mira como diciendo, esto no tiene solución.
Sí, mira la goma y hace que no.
Claro.
Y se tiene que comprar una de las que vendo yo, que son de ocasión, le llaman.
Sí.
Y que son la misma goma que usted va a dejar en ese momento.
Claro.
Y se le encaja el que viene atrás.
Sí, porque él le dice, mire, tengo la recapada, pero no, esto le va a durar.
Recapada es una palabra espantosa, ¿no?
Pero así se llaman. Tengo la recapada, pero ¿sabe lo que pasa?
No le va a aguantar ni 100 metros.
Esto le va a durar poco.
¿Y usted qué va a salir a la ruta ahora?
No, con la recapada.
No, con esto no sabía. Cuando va a más de 40 kilómetros, estalla y usted se mata.
Por eso. Entonces lo que tengo es, mire, la recapada vale 100 y esta está de 300. Va a estar pichuleando por 200 pesos.
No, deme la recapada.
No, mire.
No, pero mire, mire que mis gomas.
Sí.
Señor.
Sí.
Que, ir una mujer a la gomería es muy enojoso, ya le digo.
Sí, 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 sí.
Generalmente mandan un cuñado o algo. Son sin cámara.
Bueno, por eso.
Entonces, imagínese, se escapa siempre el aire por cualquier parte.
No, porque justamente son las mejores esas. Mire, señor, acá tenemos este modelo. Lo único que le digo, y en la gomería siempre ocurre esto. Cualquiera sea la gomería, le van a decir, en efectivo es un precio, con tarjeta es otro.
Ay, ¿por qué? Si a mí me obligaron a sacar una tarjeta diciéndome que había grandes ventajas.
No hay.
Y no hay, porque justamente el otro día me pasó algo que no le voy a contar porque ya se lo conté.
¿Ya lo contó?
Sí.
Exactamente. ¿Compró al final el televisor?
No. Sí, pero no ahí. Me atendieron muy bien en otro lugar.
Bien.
Que no quisiera nombrar, pero se llama Garbarino. Y me vendieron un televisor como si yo fuera un ciudadano.
No les creo, ¿en serio?
Sí, sí, tome la plata. Deme la plata, dijo el tipo. Bueno, este es un televisor, me tendré muy... Tiene este, aquel. Tiene este, es un buen precio, tome. Lléveselo.
Sí.
Chau. Y ya que casi es una cosa soñada, ¿no? Porque yo pensé que todo estaba así sujeto a funcionarios kafkianos.
No, no.
Que cierran la puerta y me dicen, esto no es para usted. Este, llamarse Dolina quiere decir, no tengo televisor en japonés.
Bueno, pero no fuimos de... lo que le decía...
No, no, usted se fue del tema. Empezó a contarme que la tarjeta de crédito, ¿qué tiene que ver sí, con la gomería?
Porque
¿cómo
la gomería...
va a ir a la gomería con tarjeta de crédito? Este, es de esos tipos que van al supermercadito...
Señor.
Y compran, qué sé yo, una planta de lechuga y pelan la tarjeta de crédito de platino.
No,
y están 25 años llamando a ver si los fondos son suficientes.
Señor, escúcheme, un neumático, estamos hablando de un precio oneroso. Estamos hablando de 300.
¿Cuánto vale un neumático?
Y entre 300
y
350
pesos. Digo por Barton, que me parece que no viene porque no debe tener fondos suficientes
y ahí está,
para arreglar la pinchadura.
El tema, a usted lo agarra una pinchadura o tiene que cambiar el neumático y no, uno no anda con ese dinero encima. Entonces cae en la tarjeta de crédito. ¿Qué va a hacer? Ahí es cuando el gomero lo mira y se empieza a afilar los dientes.
Y le dice, con la tarjeta de crédito es un precio...
Y en efectivo es otro. Uno dice...
¿Qué? Y uno le pregunta, ¿qué es más barato con la tarjeta de crédito?
No.
Creyendo en toda la propaganda que ha oído. Y dice, si es tan conveniente tener una tarjeta de crédito, debe ser porque te cobra más barato. Dice, ¿es más barato? Dice...
No, señor, un 20% más. Así que, lamentablemente...
Hay otra manera de decirlo. Que es, al contado... te hacemos un descuento del 20%.
Sí.
Te lo dicen como si fuera... te agregan 20% al precio, ¿me entendés?
Sí.
Y después te dicen, son 320 pesos. Mejor dicho, son 360 pesos.
Claro.
Pero si vos lo pagás al contado, 20% de descuento. Yo, qué grande, lo voy a pagar al contado. Y esa era la guita que valía.
Claro. Es así. Bueno, pero ¿qué ocurre? Entonces uno no anda con ese dinero. ¿Qué pasa? Cae la tarjeta de crédito. Y ahí es cuando el gomero le dice, bueno, esto por el neumático. La mano de obra...
Claro, sacarla y ponerla, si me permite la expresión, también tiene su precio.
Sí, y entonces...
Y más a esta hora, dice el tipo. Me tuve que levantar de la cama.
Y el tipo dice, si se la coloco, se la tengo que alinear.
Claro, porque por ahí una goma va para un lado y otra para otro,
claro.
Y el auto se queda en el mismo lugar.
Entonces usted no tiene la goma balanceada, yo le hago un balanceo.
Eso sí, y ahí viene otra cosa, ¿no?
Y ese es otro precio, pero usted no se va a llevar la goma desbalanceada. Entonces, venga por acá que se la alineo.
¿Qué diferencia hay, señor gomero? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo
yo soy una pobre mujer
sí,
que pinchó la goma.
Uh-huh.
Y estoy así,
sí, veo.
Vengo a pie desde Luján, llevando... llevando la rueda, haciéndola rodar yo misma, ¿no?
Sí, la veo, está bastante mejorada.
Sí. ¿Qué diferencia hay entre alineación
sí,
y balanceo?
Señor, la palabra misma lo dice.
Señor, alineación. El señor está en el cielo, soy una pobre mujer.
Señora,
sí.
Bueno, lo que pasa es que la veo muy mejorada.
Sí, porque vengo arrastrando la goma desde Luján.
Sí, la veo. Déjela acá a un costado, por favor, que así,
sí.
¿Se quiere lavar?
No, ya está, si la tengo que llevar de nuevo.
Bueno, alinearla, la palabra misma lo dice, es poner en línea. O sea, ponemos las gomas en paralelo.
Ajá, claro, como hicieron a mi sobrina.
Exactamente. Claro, que habrá tenido un problema de neumático.
No.
Y balancearlas, la ponemos en este aparato que usted ve redondeado.
Ajá, ¿ese aparato?
Sí.
Eso parece una calecita.
Bueno, encastro el neumático aquí.
¿Encastro y qué?
Y lo voy girando para que la goma tenga un permanente giro, ¿me comprende? Una curva perfecta, una curva perfecta. Y para que
usted me está engañando.
Señor.
Usted me está engañando, se aprovecha de mi desconocimiento.
Señora, esto es científico.
De la alquimia.
Señora, esto es científico. Usted me...
Y digo
usted
yo,
me
ve amigo mero. Perdón, señor, esa bañadera que tiene ahí, ¿se baña usted?
Ah, no, señora. Si quiere darse una enjuagada, no hay problema, pero ahí es donde buscamos la pinchadura.
Usted sabe que... buenas tardes, soy de nuevo el conductor del programa.
Ah, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal? Venía, no pude menos que oír esta conversación.
Adelante, señora, córrase.
¿Qué tal? sigue habiendo, a pesar de todos los avances tecnológicos, la bañera, la bañadera sucia con agua sucia, que yo, no fue sustituida todavía.
Es imposible.
Como elemento de control. Cuando el tipo arregló una cámara o incluso una cubierta sin cámara, la zambulle en la bañadera, uh-huh, y si salen globitos, está pinchada.
Exactamente.
Yo trabajé mucho en verano en una gomería y me metí, hacía tanto calor, uh-huh, fue en Quito. Trabajé en una gomería en Quito, justo de la raya del Ecuador,
sí,
una cuadra.
Hacia el norte.
Hacia el norte, sí, ya en el otro hemisferio, ¿no? Uh-huh. Incluso cada vez que cruzábamos la raya del Ecuador, tomábamos champán, etcétera.
Claro, usted su casa estaba
del, claro, estaba del otro lado. Y entonces yo, como hacía tanto calor, trabajaba en la gomería, yo era el que controlaba la calidad, a ver si estaba bien arreglada la cámara o la goma.
Sí.
Y me metía adentro la bañadera.
Claro, y se refrescaba.
Y mientras me refrescaba, el tipo sumergía la cubierta y yo le decía, está pinchada. Y después decía, pero siempre está pinchada.
Señor, no se distraiga.
Cuando volví a Buenos Aires,
sí,
quise hacer lo mismo, pero ya era invierno acá.
Y hacía frío.
Y entonces, siempre me acuerdo, trabajé en una gomería ahí en la calle Mansilla.
Ajá.
Y teníamos la bañadera con agua caliente.
Sí, igual, la pinchadura no sabe de temperatura.
Sí, pero yo sí.
Por eso. Está bien que usted...
Yo me metía dentro de la bañadera y después yo me daba un lindo pediluvio.
Está bien que la regule. Y también no, la tecnología no ha podido superar la saliva...
La escupida.
En el momento...
La escupida. El dueño de la gomería era el que hacía el último control. Del traje venía el tipo, ¿eh? Algunos se agachan, gente que no comeros, que no están cancheros, se agachan, se escupen el dedo, discúlpeme,
sí,
y lo ponen en la válvula para ver si pierde. Este muchacho desde arriba... Sí, de parado, con traje. Te escupía de colmillo y la clavaba, Te clavaba la escupida en la válvula y ahí, está bien, decía.
¿Qué categoría?
A lo sumo, dos tiros.
Así se llamaba la comida, ¿no? La escupida.
Sí, la escupida. Qué notable, eso no ha sido reemplazado.
No, es imposible reemplazarlo en cualquier lugar del mundo, le digo,
¿Usted le da muchas libras a su... Buenas tardes, soy el gomero.
Nunca sé cuántas darle.
Conviene... 30, 26, 28.
Es que depende del auto, yo nunca sé.
No sé ni qué auto.
Se adelante lo mismo, dicen que hay que rotar las gomas.
¿Cómo que rotar las gomas? Y sí, las gomas dan vueltas.
No, entre sí. Entonces, pero
todos los días.
No, una vez cada
como
6 meses.
En algunos hoteles, la de arriba abajo y la de atrás para adelante.
Como el colchón, cada 6 meses hay que rotarlo.
¿Cómo? ¿Rotarlo en qué sentido? ¿Darlo vuelta o la cabeza para los pies?
Las dos cosas.
¿Para qué?
Para que el peso del cuerpo, no, digamos que el colchón tiene memoria, ¿me entiende?
Si los colchones hablaran.
Claro. Por eso, para que el colchón se olvide, hay que...
Memoria de un colchón, por el Marqués de Sade.
Hay que rotarlo para que se olvide.
Claro.
¿Me entiende? Y con la rueda pasa lo mismo.
No, pero el colchón es cierto. Usted sabe que lleva haciendo, discúlpeme, un agujero, un hueco.
Claro.
Si usted duerme siempre del mismo lado, el colchón se va moldando, especialmente si es de mala calidad. Usted.
Sí.
El colchón se va moldando y ya se hace un agujero, de modo tal que cuando usted trae a alguien a dormir,
sí,
digamos una dama, una novia, etcétera, etcétera, tiende a caerse para el lado del agujero donde usted duerme, se le cae encima.
Claro.
No es porque lo quiera.
Es por la inercia.
Le juro que yo he dormido en colchones así. No es que lo quieran a uno, es que usted está en el punto más bajo de la cama.
En la pendiente.
Y las minas se vienen en banda.
Claro.
Se acuesta bien lejos de usted, porque por ahí ya una vez que le dio 2 o 3 besos ya le da asco, imagínense. Ya se le fue todo el amor, se va a dormir a la punta, pero en el transcurso de la noche, 2 vueltas, 3 vueltas y ya la tiene encima. Y usted dice, ¿cómo estoy gustando este año? O peor, dice, salí de acá, ¿no? Muchos matrimonios se arruinan por eso, porque el marido dice, qué cargosa que es esta señora.
Tipo siempre encima mío.
Claro.
Bueno, por eso hay que rotar el colchón. Y con eso se ahorra un montón de problemas. Bueno, con los neumáticos pasa lo mismo. Usted lo que hace es rotarlos entre sí. Pone el delantero izquierdo en el trasero derecho y así.
Y así, y todo por el estilo.
Claro.
Pero esto no aclara el tema de cuántas libras hay que darle de presión. Bueno,
claro, porque las de adelante no llevan la misma libra que las de atrás. Entonces, uno más o menos calcula. pero también depende del tamaño del neumático. Y esto es algo que yo siempre me dejo confiar en el tipo que pone el aire.
¿Y cómo sabe una persona que está teniendo a las 4 de la mañana la estación de servicio, tiene en la cabeza la cantidad de libras que van en cada automóvil, siendo que hay muchísimos modelos? Estamos, aquí voy a hacer una denuncia, estamos en manos de la mafia de los infladores.
Sí.
Se llama manguera de cortesía, por otra parte, la manguera que da el aire de la estación de servicio, porque por ahora es gratis.
Sí, sí, en algunos casos gratis no es, porque uno no está obligado a darle una propina.
Es por eso que Barton no viene, porque no tiene guita para la inflada, para hacérsela inflar.
Es así, uno sí se hace atender por el señor de la estación de servicio, tiene que darle una propina.
Claro, claro.
Entonces, me carga aire, señor.
Sí, es como, tome estos 100 pesos.
No, no, ¿cómo le da 100 pesos de propina?
Sí, pero bueno, porque...
No, no, el tipo de verdad se ha ensuciado las manos por usted. Usted mira desde arriba.
Yo soy rico, imagínese, me gusta darle 100 pesos de propina.
Bueno, si usted desea, con todo gusto.
Muy rico soy, el otro día me compré un televisor.
No me diga. Si usted desea, con todo gusto, le voy a aceptar los 100 pesos de propina.
50 cuotas.
¿El 50 cuotas lo compró?
No.
No, ya sé que no, porque la tarjeta no, ya lo contó. Bueno, pero entonces, en este caso, yo lo que le propongo es que usted...
¿Usted era gomero? Perdón, discúlpeme.
Yo soy el que le va a inflar la goma.
Ah, sí. Yo soy una pobre mujer, ¿no?
Mire...
Que tiene la goma desinflada, imagínese.
Yo lo que le pido generalmente es un peso por goma. Si quiere que le infle...
Sí, lo hace, 2 pesos.
Y pero, ¿y nada más que la de adelante quiere?
Infleme las de adelante, las de atrás Dios proveerá.
Bueno, cómo no, señor.
¿Qué conviene? ¿No conviene mejor inflar cruzado? Delantero izquierdo, trasera derecha, y el auto más o menos se sostiene, no, como algunas mesas.
Se desbalancea, señor.
Vale,
no solo se balancea, sino que le come el neumático de manera despareja.
Yo una vez le di, porque veníamos mucho arriba del auto, y le di 70.
¿Cómo
le? Mucho, íbamos a Mar del Plata, le dije, deme, échele aire. Y le digo, ¿es gratis? sí, me dice, bueno, dele, dele, ínflelo nomás. No, como venían así gordas, rebotábamos. Por ejemplo, el auto picaba en la ruta cada 20 metros. ¡Bum! ¡Bum! Ya estaba extraordinario.
Pero señor, escúcheme, lo máximo es 31, sí, póngale 31.
¿Eso es lo máximo?
No, no.
¿Cuál es? ¿A qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero saber a qué presión estalla una goma.
Y
levante la mano el que lo sepa. Un público totalmente ajeno a los temas interesantes de la vida, como por ejemplo las gomas, el zoológico, o no me acuerdo qué más. Ah, vivir en La Plata.
Sí, no sé a qué presión está una goma, la verdad nunca me lo pregunté. Y nunca quise ver tampoco, porque yo creo que me asustaría. Si esto ocurre, lo primero que hago es asustarme.
Claro, porque usted por ahí piensa que va muy cerca del punto de estallido de la goma y va manejando... casi parando la oreja,
sí,
a ver cuándo le revienta la goma. A mí me dijeron que cuando te revienta una goma así de golpe, te morís.
Y puede fallecer,
te morís,
claro,
te morís.
Pierde el control del...
Me lo dijo el tipo que me dio la charla el otro día, la mina que me dio la charla para... para renovar el registro.
Sí.
Me dijo tantas cosas que yo no voy a manejar nunca más. ni voy a subir nunca más a un auto.
No,
y me dijo que todo era muy peligroso y que terminaba con la muerte segura del conductor.
Bueno, sí, todos los conductores mueren.
Sí, más tarde o más temprano.
Exactamente, ¿no? De alguna manera. Pero sí es verdad que si usted va a una velocidad excesiva y explota un neumático,
claro,
pierde el control. Por eso hay que ir siempre a 40. No importa.
Yo voy siempre a 40, incluso porque es la velocidad máxima de mi auto.
Claro. Entonces ahí sí, sí.
Un día me dice, yo tenía un auto tan malo que me querían hacer una boleta porque decían que yo venía a 100. Y yo me puse contento. Ojalá pudiera ir a 100. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos gomeros y a otras amistades también. ¿A quién quiere saludar usted?
No, yo le voy a saludar a Barton.
Bueno,
debe estar escuchando de la gomería.
Repetimos, que Barton no ha podido venir porque se le pinchó una goma. Comunicamos también que hay unos sarcófagos allí, al público de hoy que no levanta nunca la mano. En esos sarcófagos pueden ustedes... mandar mensajes a sus cuñados, etcétera, o pedir canciones para el sordo Gansé o el que
y
sea.
Para el trío sin nombre y todo lo que quieran, ahí pueden depositar inclusive dinero. Tengo algunos mensajes que han llegado a la casilla de mail del programa, que es dolina@radionacional.gov.ar, o también en su página, que es www.alejandrodolina.com.
Muy bien.
¿Punto com, punto ar, o punto com solo?
.com, señor.
Correcto. Bueno, aquí tengo a Álvaro Pérez desde México. Saluda.
¿Qué tal?
Y trabaja en la Fundación Recuperemos el Zapallo de Barton. O sea, que vuelva Barton al programa, ¿no?
Claro.
Algunos analistas sospechan que el zapallo fue escondido debajo del auto mal estacionado a la puerta de la casa de Dolina. Todo esto fue televisado en un programa patrocinado por la empresa, que con rápido reflejo mercadotécnico liberó la venta de cierto televisor. Un abrazo, es bueno poder escucharlos, y es bueno que Dolina tenga estos días terribles, porque no puede disimular su fastidio y eso hace más divertido el programa.
Bueno.
Abrazo uruguayo desde México, de Álvaro.
Juan Manuel Muñoz dice, has iluminado mi vida, haciendo trabajar mi pensamiento. Muchas gracias por esto. Bueno, de nada.
¿Por cuál?
Dice, ¿qué postura tenés ante el matrimonio homosexual? Es curiosa la pregunta.
Sí, ¿qué postura tiene?
Sí, esta. Bien. Estoy cansado, grita Gabriel Costa, que no aguanta más, de todo lo que tiene que ver con la previa del Mundial y eso que ni empezó. Bueno, si hubiera empezado no sería la previa.
Claro, sería el Mundial mismo.
Quiero, claro. Dice, todo gira en torno a un partido de fútbol. Soy amante de este deporte, pero cuando ya roza la locura, etcétera, etcétera. Si Argentina no sale campeón, ¿subirán los impuestos? No, los impuestos subirán si Argentina sale campeón. ¿Entiendes?
Es
pues una cortina de humo, este Mundial. Para, no sé, para ocultar todos los chanchullos de este y todos los gobiernos. De todos los gobiernos de cada uno de los
mundo.
Países del mundo, de los 32 países que participan del Mundial,
sí,
organizan el Mundial y aprovechan para subir los impuestos mientras la gente mira para otro lado.
Mire,
y esto es una denuncia que nadie hizo, pero que yo la voy a hacer ahora.
Alguien lo tenía que decir.
Y vamos a salir ahora, con este público tan enfervorizado que tenemos hoy, vamos a salir a la calle. Ganemos la calle, compañeros, y quejémonos por la suba futura de los impuestos
en el Mundial.
No al Mundial, sí, por ejemplo, a la taza de leche en Radio Nacional. Estamos pidiendo, todos los empleados de Radio Nacional, una taza de leche. Una taza de leche con vainillas para...
Sí,
bueno, si algo tenemos que pedir, señor.
Gonzalo de Córdoba dice, cada vez le resulta más difícil ilustrar con el ejemplo aquello que quiere enseñarle a su hija, especialmente cuando ve televisión o escucha un noticiero. ¿Cómo puedo convencerla?
Y bueno, pero ¿cómo se le ocurre enseñarle a su hija mientras ve televisión o escucha un noticiero? ¿Por qué no la lleva a un prostíbulo?
No, señor.
Para enseñarle el teorema de Tales.
No, señor. Bueno, él dice que no la puede convencer de que transite por la senda correcta de la vida. Ya que al final de esta va a darse cuenta.
Preséntemela. Me está gustando.
Dice que el que tiene más dinero es el que triunfa.
No, claro, pero está hablando de otra cosa en realidad, que es el ejemplo del padre o de los padres hacia los hijos, ¿no?
Sí.
Pero
él quiere ilustrar con el ejemplo viendo la televisión. Y está mal.
Claro, está mal, porque es ahí donde le van a decir que triunfar en la vida quiere ser tener mucho dinero. Claro. Es ahí donde el paradigma no es el general San Martín, sino Ricardo Ford. Entonces el error suyo no es creer que su ejemplo no sirve, su ejemplo de honradez. El error suyo está en que usted también cree que la televisión es inevitable.
Eso, él está proyectando eso, ¿no?
Claro.
Mirá la tele, pero no...
Porque usted también se lo cree.
Claro.
Esa es la cosa, usted también se lo cree eso. Está cantando Valeria Lynch en algún lado, y probablemente en una emisora...
Sí, hay un señor. Anita de Neuquén manda saludos desde allí. Hace unos cuantos meses nos escucha por Radio Universidad. Espero que algún día vengan por estos pagos.
Bueno, ojalá que sí. Tenemos también mensajes de Darío Santic. Bueno, dice también la gente que está haciendo la previa del Mundial, al hablar con un extranjero, por ejemplo, mexicanos, españoles, cambian el lenguaje para intentar que se parezca al otro. Si entrevistan a un español, hablan de tú. Y a mí me parece bien. Parece que el más cortés es aquel que trata de adaptarse por cortesía, por incluso hasta por cariño, a las costumbres del otro, para mejor conectarse. El que se cierra, el que hace de turista norteamericano en Japón, o sea que habla solamente inglés. Ese es el peor de los dos. Así que yo creo que está bien que los periodistas argentinos, cuando hablen con, qué sé yo, con español, con los mexicanos, le digan, bueno, ¿a ti te parece tal cosa? Para facilitar la como un gesto de acercamiento, no, pero, para imitar.
Pero cuando es al revés queda forzado, ¿no? Cuando un mexicano o un español nos habla de vos, uno lo siente
y puede fuerza. Ser, pero de todos modos yo lo tomo siempre como un gesto de acercamiento y de simpatía, ¿no? Desde luego, nosotros tampoco nos debe salir muy bien hablar de qué se me queda viendo.
Alejandro, soy Luis y desde San Carlos, Brasil, mal que me pese en este mundial, lo saludo. Mando un saludo para la gente de Chipoletti y para el seleccionado.
Andrés, debe ser Bingeyer. Parece alemán esto, ¿no? Y se recomendamos un buen libro de antropología y uno de Borges. Bueno, léase un buen libro de antropología y uno de Borges.
¿Usted dice malas palabras, Dolina, al ver partido de fóbal?
No necesito un partido de fóbal.
Pero si lo imagina...
No digo malas palabras en la radio, pero imagínese que en la vida cotidiana sí.
Porque Luis dice que se lo imagina haciendo uso de su verborragia a la hora de gritar un full mal cobrado.
No.
O una tarjeta roja injusta.
Lo hago con...
No, sería horrible.
No ejerciendo mi supuesta profesión.
Aparte sería horrible practicar el enojo, ¿no?
Claro, que usted está enojado y dice, estoy ahito de tus reacciones inadecuadas, Roberto. Claro. Cuanto es mucho mejor...
Sí. Se entiende.
Bueno, bien, listo.
No tengo nada más
listo.
Por aquí.
Gracias a Felipe Ricardo Ávila, que quiere copias de unos jingles que yo hice, dice él, para anunciar el álbum del Tony, la revista D'Artagnan, Intervalo. No los hice yo. Hice otros, pero esos no, realmente. Bueno, pero sí lo recuerdo. Usted me regaló un libro sobre Oesterheld. Bueno, listo, gracias, Gracias a Walter Hernán López y a Ángeles Piccinini, oyente de Cartel, que pregunta, ¿cómo se llama el tango que dice, me achica el corazón salir del corralón porque me sé perdido? Y creo que sí lo conozco, dice.
Me achica el corazón salir del corralón porque me sé perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón con su culpa de olvido.
Se llama No te apures, cara blanca. Porque bien. Dice que ella lo sabe, pero le pasa eso de no recordar por un momento algo que uno sabe. Y entonces no puede dormir. Yo una noche pensaba en Rex Harrison, el actor que protagonizó la versión de My Fair Lady en cine, uh-huh. Y no lo recordaba, y allá a las 5 de la mañana me acordé y pegué un grito que se oyó en toda la cuadra. ¡Rex Harrison! Grité con los ojos inyectados en sangre, recién ahí pude dormir. Bueno, no te apures, cara blanca.
Bien.
Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual...
¿De qué hablaremos?
Hablaremos... de un episodio en Rusia, de un episodio protagonista, mejor dicho, del primer amor del último zar. El primer amor del último zar. Bien, una breve pausa.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
¿Sabes qué? Juana Azurduy fue una mujer que se hizo un lugar entre los próceres de la Guerra de la Independencia. En 1816 la nombraron Teniente Coronel del Ejército del Norte. Fue el rango más alto alcanzado por una mujer en esos años.
¿Sabes qué?
Combatió en el norte junto a su esposo Miguel Padilla. Los condicionamientos de la lucha le quitaron la vida de sus 4 hijos. Llegó a combatir embarazada de su 5ta hija, Luisa, que nació en 1814 tras un enfrentamiento con los españoles.
¿Sabes qué?
Juana condujo a sus tropas a más de 30 victorias. La llamaban Pachamama y el propio Manuel Belgrano le regaló su sable después de verla pelear.
¿Sabes qué?
Tras el asesinato de Martín de Güemes en 1821, Juana Azurduy decidió volver a su tierra natal.
¿Sabes qué?
Vivió muchos años más en Chuquisaca, sumida en la más profunda pobreza. Solo Simón Bolívar la visitó para expresarle su admiración y reconocer que aquel país debía llevar no el suyo, sino el nombre de Padilla, su esposo.
¿Sabes qué?
Juana Azurduy murió el 25 de mayo de 1862, a los 82 años, pobre y olvidada. Fue enterrada en una fosa común y años después sus restos fueron recuperados para rendirle un tardío pero merecido homenaje.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Bien, ¿qué le parece, Jules?
Sí,
sí, hablamos tal como habíamos prometido del primer amor de Nicolás II, que fue el último zar de Rusia. Vamos a ubicarnos entonces en Rusia, allá por 1890, es decir, tiempos ya bastante cercanos al nuestro. El zar en aquel entonces era Alejandro III, y el hijo de este zar y príncipe heredero era este Nicolás II. En 1890 tenía 22 años. Las crónicas no hablan muy bien de este muchacho. Dicen que era superficial y disperso, que aspiraba a no hacer nada, a no juzgar nada y a pensar lo menos posible. Bueno, una aspiración que muchos compartimos. Tenía un carácter tan poco definido que por momentos sus interlocutores tenían la impresión de que no existía. Creían que era un amable fantasma. Hasta físicamente parece que era un muchacho descolorido.
Me hace acordar a cierto público.
Sí. Qué malo que es usted. Las malas lenguas aseguraban que el aporte de sangre danesa por parte de su madre, de la madre de él, no la suya, Azul,
no,
había destruido en su persona las virtudes atléticas de Pedro el Grande. Ahora bien, Alejandro III, el papá, exigía que sus hijos se mantuvieran apartados de las tentaciones del sexo. Y a Nicolás no le costaba mucho obedecer a su papá, porque no tenía una libido formidable, ¿no? Si cortejaba una dama era más bien por diversión de salón que por deseo de llegar a algún encuentro amoroso. De todos modos, empujado por algunos amigos, casi leo mal, tuvo algunas andanzas galantes. En una oportunidad se acercó a la señorita Labunsky, que era una cantante de opereta. Pero muy pronto, por orden del zar, su papá, ¿no?, el prefecto de policía de San Petersburgo interrumpió esa relación y la señorita Labunsky fue obligada a abandonar el país. Y es muy feo que tener una novia y que de golpe el prefecto de policía, por orden de tu padre, la obligue a abandonar el país. Poco más tarde, el zarevich, el hijo del zar, ¿no?, conoció a una bailarina de origen polaco llamada Matilde Szczesinka y se enamoró. Matilde pertenecía a la Escuela Imperial de Danza. Nicolás la vio por primera vez durante un ensayo, incluso estaba su papá presente, y también la mamá, la zarina. Después del ensayo, todo el grupo se reunió a cenar. El zar presidió el encuentro y Nicolás, el príncipe, se ubicó junto a la bailarina, ¿no? Como están esas cosas. Dice la crónica: el zarevich y Matilde confirmaron la inminencia del amor con roces secretos bajo la mesa. ¿Cómo me gustan los roces secretos bajo la mesa? Pero bien, aunque no podían hacer nada más que eso, imagínense, estaban todos ahí presentes, se despidieron con la certeza de que algo entre ellos sucedería. Algunos días más tarde, Nicolás se la encontró en un campamento militar, que no es un lugar muy, muy, muy lindo para dar con una bailarina polaca. Estaba de maniobras Nicolás, que lo mandaban con el ejército.
Yo pensé
que
la bailarina.
Que se entrenara. La bailarina también, pero las maniobras de la bailarina consistían en entretener a los soldados, porque había en el campamento un pequeño teatro, ¿no?
Ajá.
Bueno, entonces Nicolás se acercó a Matilde, pretendió conversarla sin que los vieran, pero no pudieron conversar. Poco después, el papá, Alejandro III, lo mandó a Nicolás a un viaje diplomático, pero era para alejarlo de esta chica, Matilde Sechenka. Muy bien, viaje. Y lo mandó a Oriente. Dice, anda a Oriente. El caso, muy al Oriente, lo mandó al Japón, lo mandó. Y allí la pasó muy mal el Zarevich, porque estando en el Japón, la ciudad de Otsu, parece que salían de una recepción en casa del gobernador, iban a seguir viaje a Kioto, y un hombre se abrió paso entre el cortejo y le encajó a Nicolás un sablazo en el valero. Bueno, Nicolás sobrevivió, pero conservó para siempre una cicatriz en el mate y un dolor muy fuerte de cabeza. Le dolió la cabeza siempre. El atacante se llamaba Suda Samso y era un samurái. Y no sé lo que le hicieron, la verdad es que no lo sé. Por aquel atentado, naturalmente Nicolás volvió a Moscú, a San Petersburgo, que era donde estaban, y ni bien llegó, tuvo que volverse hacia Oriente, porque lo reclamaban desde Vladivostok, allá donde Judas perdió el poncho, para honrar con su presencia unos trabajos en el ferrocarril transiberiano. Luego volvió, y ahí sí, rápidamente se fue a encontrar con Matilde. La fue a buscar al teatro, y se vio al teatro. Pero miró sin presentarse. Fue ahí, en las últimas filas, se hizo el notario, y miró, bueno, y se volvió a la casa. Más tarde, entonces sí, fue a la casa de Matilde, golpeó la puerta, y se hizo anunciar como un tal Volkov. Matilde salió al encuentro de su huésped y quedó estupefacta al ver en la salita al heredero del imperio. Parece que se besaron y se amaron, que es lo que estábamos esperando. Ajá. Casi desde que comenzó el programa. Bueno, muy bien. Empezó a visitarla todos los días, Nicolás. Pero para ir hasta la casa de Matilde se disfrazaba. Y le decía al zar, al viejo, ¿no? Uh-huh. Que tenía que ir a lugares cualesquiera, los que nunca asistía, ¿no? Voy a inaugurar, dice, no sé qué, voy a, no sé, ayudar en no sé cuánto. Mentira, se iba a la casa de Matilde, ahí dele que dele. También se escapaba a la noche del palacio con la complicidad de otros jóvenes nobles, ¿no?
Sí.
Y en una de esas noches, el prefecto de policía, que aquí entre nosotros era un alcahuete terrible, fue a la casa de Matilde por orden del zar para identificar a los presentes, porque el zar parece que se levantó en calzoncillo para ir al baño y se le ocurrió abrir la puerta de la habitación de Nicolás y no estaba. Dijo, este se debe haber ido a la casa de Matilde. Prum, prum, llama por teléfono o pega los gritos que sea al prefecto de policía. Dijo, ¡ey! Le grita.
Allánenle la casa
a Matilde. Allánenle la casa a Matilde. Muy bien. Y ahí cayó la Canaveri a la casa de esta chica. Reconocer al zar no fue muy difícil, no solo porque no llevaba disfraz, sino porque estaba desnudo y borracho de champán. Y llegó entonces una orden de Alejandro III para terminar con aquella relación. El zarevich quería casarse con Matilde, pero no, el zar de Rusia no aceptó. Y le buscó una esposa. Se llamaba Alix, era hija de Luis de Hesse. Y este rey, Luis IV, ¿no? Se había casado con una hija de la reina Victoria de Inglaterra. Y esta chica entonces era sobrina, nieta de Victoria, de la reina Victoria. Y estaba viviendo allí. Bueno, esa mina, Alix, se casó con el zarevich Nicolás. Y desde luego tuvo que romper con la bailarina Matilde. Y lo hizo sin chistar. No sé para qué va a chistar cuando rompe. Dice la crónica que Matilde recibió un comunicado oficial que daba cuenta del fin de sus amoríos. Qué extraordinario, ¿no? A mí nunca me mandaron un comunicado oficial.
Claro,
me largaron sin más trámite.
A un membrete.
Pero imagínese usted,
Rusia.
Un membrete, qué sé yo, presidencia de la nación, no sé qué. Informo que su romance con la de enfrente se terminó. Firmado el zar de Rusia. Bueno, el caso es que cuando Nicolás llegó a zar, que siempre es porque se muere el zar anterior,
no,
tu
no
papá.
Es, no es por azar que llega a zar.
No. No, no se olvidó de Matilde, no. Y la nombró primera bailarina del Teatro Imperial de San Petersburgo.
Pues ya estaba grande, igual, ¿no?
No, no. ¿No? Más o menos, no. Sí. En 1912 Matilde se casó. Se casó con el duque Andrei Vladimirovich, que era primo de Nicolás, y recibió el título de princesa Romanovsky-Krasinska. Así que, imagínese, tan mal no le fue a la Matilde. Ahora bien, aquel comunicado oficial donde se le notificaba a la bailarina y a Nicolás que aquel amorío había terminado, bueno, destruyó un amor, pero esta chica, a Matilde, le salvó la vida. Le salvó la vida porque, como ya sabemos, Alix de Hesse, la que fue la mujer de Nicolás II, fue fusilada junto con toda la familia imperial en aquella madrugada del 17 de julio de 1918. Así que se salvó Matilde. Un último detalle. Matilde pudo huir de la Revolución y se refugió en París. Y allí vivió 100 años. No 100 años en París. Vivió hasta sus 100 años. Murió en París recién en 1971. Recién en 1971, dice aquí el cronista, es como si todos hubiéramos esperado que se muriera de una vez. Imagino a todos los parís. Che, no se muere más la vieja. Muy bien. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta historia triste, si se quiere? Porque es una historia de amores interrumpidos por un prefecto de policía. Eso es lo peor, ¿no? Bueno, no sé. Se le voy a dedicar a todas las damas presentes que hayan sido abandonadas por el zar de Rusia. Levanten la mano aquellas que se hallen en ese caso. Aquí hay una dama que ha sido abandonada por el zar de Rusia con toda injusticia, según veo. Bueno, esta historia también deja una enseñanza, aunque yo no sabría decir cuál. Podría ser, por ejemplo, cuando seas Zarevich y te enamoras de una bailarina, trata de mantenerte lejos del prefecto de policía. El amor y el comisario de policía deben permanecer como entidades separadas. Y el amor es mucho más frágil que un prefecto de policía.
Sí.
Entonces, cuando chocan, el que se rompe es el amor.
Y sí.
Hemos ido a la discoteca. El discotecario inmediatamente me dijo que él andaba con la hermana de un vigilante.
No me sorprende, viniendo de parte de él, ¿no?
Claro. Y que el vigilante un día lo quería meter preso. Una historia muy aburrida, pero que a él le parecía mucho mejor que la historia de Zarevich y Nicolás.
El vigilante no aprueba ese amor.
Los vigilantes no aprueban ningún amor, realmente. Y son personas hoscas. Los colectiveros tampoco se enamoran. Yo estoy escribiendo una novela que se llama Los colectiveros no se enamoran, que está basada en la siguiente conjetura. Hay un cartel tremendo, uno de los peores carteles que yo he visto en público, que dice: está prohibido conversar con el conductor.
Sí.
Entonces yo me imagino la vida de estos conductores de ómnibus, ayuna de toda conversación.
Sí.
Tipo, llega a la casa y la mujer y los hijos permanecen en silencio tomando su sopa y conversando, murmurando entre ellos, pero sin darle conversación al... Esto en el supuesto caso de que el tipo tuviera familia, porque cuesta imaginar cómo un colectivero
puede entablar alguna
conversación que lleve después a un amor y a una familia, salvo que se entienda por gestos. Seducir a una mujer por gestos puede ser que sea difícil, pero al menos es rápido. Bueno, la vida del colectivero es muy oscura y la vida del vigilante también.
Claro.
Especialmente el vigilante que dirige el tránsito.
Sí, que hay poco, ¿no?
Quedan pocos. Antes no había semáforos, sino vigilantes. estaba el bicho canasto metido en una garita, entonces yo sí, se ponía, iba para el otro lado, una cosa horrible, ¿no? No es que se ponía amarillo el vigilante,
no,
verde. No, no, y con gestos detenía a los que venían en un sentido y habilitaba a los que venían en otro. Y bueno, no había, o sea que calcule todos los vigilantes que habría, tantos como semáforos hay ahora.
Claro,
sí. Entonces, por eso algunos dicen que antes había más seguridad. No es verdad. Había más vigilantes porque no había semáforos sino vigilantes. Entonces, ahora ustedes lo afanan, ¿qué va a llamar al semáforo?
No, no suele contestar.
No suele contestar. Bueno, y sin embargo, el vigilante cumplía la función del semáforo. Incluso ponían vigilantes que titilaban. O sea, permanecían parados en el medio de la calle sin habilitar ni frenar a nadie.
Los días de corte de luz.
Días de corte de luz y el vigilante se quedaba quieto. Era curioso el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, dedicamos entonces esta canción, que no sabemos cuál es, pero yo creo que es vieja amiga, dedicada a Matilde, la que fue primero novia del zar, después esposa postergada y finalmente amiga beneficiada con un título y residente en París durante muchísimos años. Vieja amiga va a cantar don Hugo del Carril. Adelante.
Se trata de inútilmente de alejarme y olvidar. Hoy que hay arrugas en mi frente, siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado, pensarás que vengo a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. A suplicarte ni un poquito de cariño, tenía que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. Tú solo vine para verte, para verte nada más. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida que quisiera darte un beso, aunque deje en él mi vida. Que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, tenía que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. Ya me voy, aquí te dejo toda mi felicidad.
En La Venganza Será Terrible escuchábamos a Hugo del Carril, vieja amiga.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 3 minutos de la hora 1, la temperatura en Buenos Aires 6 grados 2 décimas, humedad 82%. Diputados aprobó la adhesión de la Argentina a la UNASUR. El tratado fue respaldado por 176 votos en el marco de una sesión ordinaria de la Cámara Baja. Al exponer en el recinto, todos los bloques parlamentarios coincidieron en la importancia de ratificar la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas. El diputado del Frente para la Victoria, Ruperto Godoy, fundamentó su voto positivo. Dijo que es importante seguir avanzando en este proceso de integración a partir de las semejanzas de los estados. Barack Obama dijo que las nuevas sanciones del Consejo de Seguridad le envían a Irán un mensaje inequívoco. Para el presidente de los Estados Unidos, está claro que la República Islámica deberá renunciar a sus actividades de enriquecimiento de uranio. Recordemos que el Consejo aprobó una nueva y dura cuarta carta ronda de sesiones contra Irán por su negativa a detener el enriquecimiento de uranio. Auspiciados por Washington, contaron con el apoyo de 12 de los 15 miembros del máximo órgano, mientras que Brasil y Turquía votaron en contra y Líbano se abstuvo. Boca logró incorporar al arquero de Banfield, Cristian Luchetti. El jugador llegará al club de la Ribera en carácter de préstamo por un año a cambio de $200,000. Por otra parte, hoy el presidente del club, Jorge Ameal, hablará con el representante de Juan Román Riquelme para avanzar en la renovación de su contrato. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 6 grados 2 décimas, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Radio de la Patria.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Identidad.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública.
Este jueves a las 19 en los auditorios del Bicentenario, Camino Coplero de la Guitarra, con las presentaciones de Mónica Abraham, Facundo Picone, las hermanas Vera y Coqui Sosa, en vivo desde Radio Nacional, Maipú 555. Este jueves a las 19, Camino Coplero de la Guitarra, en el auditorio mayor de la radio pública. Entrada libre y solidaria. Un alimento no perecedero destinado al comedor comunitario Capullitos de la Boca.
Te invitan
Radio Nacional AM870 y Radio Nacional Folclórica 98.7. Capacidad limitada.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Muy bien, seguimos en La Venganza Será Terrible. Y cuando han pasado 7 minutos de la hora 1, es el momento de presentar el siguiente segmento.
Muy bien. Ya me tenés podrida nuestra habitual sección dedicada al matrimonio, al hogar y al aprendizaje de los niños.
Sí.
Tenemos varias notas aquí, que me interesan muchísimo. Aprenda a agacharse.
¿Perdón?
Aprenda a agacharse. Ah. Es extraordinario. Esto tendría que ser tomado por el gobierno. Que enseñe a las personas a agacharse. Otros gobiernos lo han hecho.
Tendría que haber una materia, ¿no?
Sí, claro. También tenemos interruptores limpios. Fíjese, claro, porque hay gente que apaga la luz con la mano sucia. Por ejemplo, va, qué sé yo,
Sí, come pizza.
Come pizza. Y yo vengo atrás, ponele.
Sí.
Y voy a perder esa luz y me ensucio.
Y sí, pues está aceitoso.
Y así vienen muchos contagios. Está ausente, lamentablemente, el doctor Gabriel Finocchietto, especialista en contagios producidos por el uso de interruptores sucios. Pero él hubiera podido decirnos que... Por ejemplo, ¿usted sabe cuántos contagios se producen aquí en el Hospital Pirovano? Uh-huh. ¿Cuántos casos de contagiados por el uso inadecuado de interruptores recibimos en una semana?
¿Cuántos?
Ninguno. Bien, también, tenemos calorías de algunos alimentos que no nos interesan.
No.
Claves para encontrar apoyo.
¿En qué sentido?
En el que usted quiera. La noche del domingo es una propaganda, me imagino.
No, sí, claro, eso también.
Claro, ese es otro programa. Bueno, pero yo creo que el mejor de todos es aprender a agacharse, evidentemente.
Es un tema...
Levante la mano el que no sepa agacharse. Y hay buena cantidad de personas.
Claro que sí.
Al agacharse, Schultz,
sí.
Hoy está ausente nuestro amigo Barton, justamente por haberse agachado a cambiar una goma.
Y quedó ahí.
Y quedó ahí doblado. Al agacharse, muchas personas flexionan su cuerpo de manera equivocada. Es decir, al revés, por ejemplo. Yo sé cómo es la manera equivocada.
No, señor, porque agacharse, uno si gira de la manera tal, o se agacha.
¿Cómo va a girar?
Porque seguro gira al agacharse.
No gira al agacharse. Espere, yo me agacho, no tengo ninguna necesidad de estirarme. Espere que me agache.
Agáchese. Ahí está.
Mira, yo sé agacharme, ¿eh?
¿Ya giró?
Yo sé agacharme. Yo he sido jardinero mucho tiempo.
Bueno.
Y el jardinero trabaja agachado.
Y sí.
Agachado y con las patas abiertas.
¿No sí, cierto? Bueno,
y digo, ay, que se ve incluso, está un poco desguarnecido el jardinero. Cuando usted viene por detrás de un jardinero, ¿sabe cómo mira el jardinero? Para no incorporarse, mira por entre sus propias piernas. Mira así por atrás, quien viene y te saluda.
El jardinero.
Una mirada invertida.
El jardinero, señor, tiene problemas kinesiológicos permanentes.
Bueno, vamos a ver qué dice este informe.
Porque
a ver
no
quién
sabe
tiene
agacharse.
Razón. Bien. Dice, muchas personas flexionan su cuerpo de manera equivocada. Es decir, se ponen en punta de pies, con lo cual no se agachan, sino que se estiran. No. Se causan molestias en cintura y espalda.
Ahí es lo que le dije.
Le presentamos, ¿qué tal?, a una técnica. Adelante, señora. Para mejorar la forma en que se agacha a levantar objetos del piso. Y nos escriben muchas amigas, dice, me agacho muchas veces a levantar monedas de 50 centavos.
Sí.
¿Cómo debo hacer?
No, incluso tengo una carta aquí de un oyente que se le cayó el control remoto y no sabe cómo agacharse. Entonces nos
claro.
Está pidiendo...
Si atención, atención. Dice, la mayoría de las personas doblan su cintura sin plegar las rodillas para levantar elementos del piso.
Claro, hay que comprar siempre rodillas plegables.
Eso.
Que son las que mejor funcionan para este caso.
Bueno, esto bla, bla, bla. ¿Cómo hacerlo? Bueno, muy bien. Practique este ejercicio. Atención, las personas aquí entre el público, hagan lo siguiente. Ahí está. Pongan un libro en el suelo frente a ustedes.
Bien.
Ahí está.
¿Podemos tomar este libro en el suelo?
Acá tenemos un
libro.
Ahí está. Muy bien. Segundo. ¡Oh! Dice, sin pensarlo, es decir, no piense. Recoge el libro en la forma natural en que suele hacerlo.
Ahí está.
Repítalo varias veces.
Sí.
Otra vez, por favor.
Me está empezando a doler la cintura.
Bueno, dice, observe cómo se dobla. En otro orden de cosas. Usted se dobla a partir de la pelvis o usa los tobillos, rodillas y articulaciones de la cadera simultáneamente.
Desde el omóplato me doy.
No sabría decirle. A ver, agáchese de nuevo y yo voy a tratar de...
Ay.
A mí me parece que usted se agacha desde la pelvis, ¿eh?
Yo siento que me agacho todo.
¿Sí?
Sí.
Dice, bueno, si cree que le resulta difícil, compruebe hasta dónde llega. A ver...
¿En qué sentido me lo dice?
En todo sentido. No se esfuerce en agacharse más de lo que pueda.
Más abajo del piso,
¿no? Más abajo del piso es imposible agacharse.
¿A dónde quiere que llegue?
La máxima posición de agachada es tirarse al suelo boca abajo.
Pues eso es acostarse.
Sí, eso, bueno, pero ya terminó la agachada y la agachada termina en donde empieza el acostarse, dice un viejo proverbio japonés.
O viceversa.
Es posible que la primera vez necesite... ponerse en equilibrio apoyándose en una silla o mesa.
¿Perdón? ¿Para agacharme voy a apoyar en una mesa?
¿Cómo se va a apoyar en una mesa para agacharse?
Claro, porque está bien.
A ver, agáchese de nuevo.
Tiro el libro.
Sí, tire el libro, tire.
Ahí está.
Hágalo.
Se apoya en la mesa.
No,
ahí
señor,
está.
No vale nada de lo que hemos hecho hasta ahora. No vale nada. Sangre. Hágalo de nuevo, pero sin apoyarse en la mesa. Primero, agarre el libro que está en el suelo. Ahí está. Ahora, tírelo. Primero tiene que tirarlo. Okay. Tírelo al suelo. Eso es.
¡Otra vez yo meto la mesa!
Más ruido.
De nuevo, más ruido. Ahora agáchese. Este se agacha como una vieja usted. Nunca había una persona que se agachara peor. Levante la mano aquel que ha resultado complacido con la agachada. Ay, hasta casi todo les ha gustado. Ay, hágalo de nuevo entonces, sí. Accediendo a gentiles pedidos. ¿No es cierto? Que se agache, que se agache.
Espere, espere que me agacho, espere, ahí va. Espere que voy a tirar. Primero voy a tirar el libro porque es importante.
Claro, tire el libro, tire el libro.
El libro.
Y agáchese ahora.
Y pero, ay, la mesa, qué la mesa.
Nunca vi un periodista agacharse tantas veces en el mismo programa. Ahí me dicen que de la producción que ellos sí han visto.
Sí, sí. Bien.
Lo que pasa es que yo escucho pocos programas.
No, no, pero debería. Bueno, en este caso yo sé que me estoy agachando mal. ¿Por qué? Primero, porque estoy poniendo la mano en la mesa. No vale.
Y segundo, no vale, no, no, no vale.
Y segundo, que no flexiono las rodillas.
Hay que flexionar las rodillas casi hasta quedar como un centrofóbar.
Claro.
Como antes. Porque ahora lo peor que los jugadores ya no se agachan como antes.
No.
Esto es una denuncia. Antes los jugadores, para sacarse la foto, se agachaban bien agachados.
Sí, ahora
eran
hacen
bien machos.
Ahora no flexionan las rodillas.
No, se agachan ahí nomás. Ahí. Así como si fueran a atajar un penal.
Algo así.
Sí. Eso no es agacharse. Agachadas eran las de antes.
Porque sabe, porque creo que la causa es que los pantalones son más ajustados.
Sí, y se le rompen los pantalones. O quizá algún kinesiólogo, levante la mano el que sea kinesiólogo. Este es un público que no responde en absoluto. Los kinesiólogos han descubierto que si uno se agacha mucho, por empezar es difícil decirlo. Sí. Y después las articulaciones, etcétera.
Sí, se empieza a resquebrajar.
Sí, sí, sí. Y usted puede ser que... sí, a ver, agáchese mucho.
Es que tengo el ácido láctico, ¿me entienden? Que se me
¿el está... elástico qué?
El ácido láctico se está empezando a terminar.
A ver.
Miren, nada.
¿Quiere que tosa?
Usted se ha fijado que esa posición de estar agachado es, digamos, de alguna manera es inconveniente para la visión del tercero, ¿no? La persona ve a un tipo agachado.
General, si usted dice que pierde uno dignidad, ¿no?
Absolutamente. Sí. Ver un tipo agachado...
ya uno lo trata con cierta superioridad. Che, le dice, ¿no?
Claro, el agacharse es símbolo de perder uno.
De sumisión.
De valor, de orgullo.
Yo delante de mi novia no me agacho nunca.
Nunca, y le hace agacharse a ella.
Por eso me mandó un comunicado el otro día. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Bueno, nada, no dice nada en realidad. Dice que la mayoría de las personas se rompen la espalda agachándose mal.
Ahora sí le agacha a usted.
Sí,
ver.
Me voy a agachar yo.
No, señor, así no puede, así. Usted utilizó la pelvis, ¿eh?
Sí, yo en general uso mucho la pelvis, incluso para... solamente para agacharme. Es mejor dejar los objetos. Nosotros, de acá del Hospital Pirovano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Propugnamos una generosidad que redunda en beneficio de la columna vertebral. ¿A usted se le cae una moneda de 50 centavos?
Sí.
¿Qué son 50 centavos, señor? Ante la salud de la columna vertebral. ¡No se agache!
Déjela.
Por 50 centavos usted queda torcido para todo el viaje.
Tiene razón.
Y viene caminando de acá, como Quasimodo, todo por 50 centavos.
Sí.
Y hay gente que usted la ve caminar y le dice... por 20 centavos. Así que tome sus 20 centavos. Yo no me voy a agachar por 20 centavos.
Podemos proponer. Sí, gracias. Podemos proponer la política: lo que se cae es de otro.
Ah, como bueno, existe ya eso. O el Estado tiene que... Hoy estoy muy crítico del Estado, el papel del Estado.
Hoy usted está...
El Estado tiene que apoderarse de todo lo que se cae. Moneda que se cae, la AFIP.
Todos, claro.
Todo lo que se cae es nuestro. Y entonces, eso se usa para obras públicas, para hacer diques.
¿Con las monedas?
No, con el suma tantas monedas, moneda, junta miles de millones de dólares y hace un dique.
Claro, pues a veces se cae un billete también, que eso también es nuestro.
¿Qué hacer ante un billete? Es una pregunta. Levante la mano. Bien. Segunda, en cuanto hasta 50 pesos, no se agache. Pero ya cuando se le cae un billete de 50 pesos, ahí sí. Ahí sí.
Y de 50,
son 50 pesos son 50 pesos. Me agacho 10 veces son 500.
Es un número, ¿no? Y si se agacha 10 veces por semana.
Claro,
ya es un sueldo. Sí.
Es ya es sueldo. Casi una profesión, una salida laboral. Esta nota debería llamarse agáchese por 50 pesos. Bueno, así que esa es la primera de las notas que teníamos. La segunda sí. Es se me estresó el pajarito.
Señor, el pájaro no conoce de ánimos. No sabe lo que se está estresado un pájaro.
¿Cómo que no?
El pájaro está ahí, en una jaula. Dice, ya nace en jaula el pájaro.
Las aves más propensas a sufrir estrés son las nacidas en libertad, partido de Merlo. Están aquí nuestros amigos los pájaros. Vengan, chicos.
Ahí vienen los pájaros.
Han llegado. Saludemos.
Y entra el trío sin nombre antes del horario para acompañar.
Sí, para acompañar porque estaban muy interesados en este tema de los pájaros, ¿verdad?
Si quiere los presento.
No, después los presentamos, nosotros hoy. Pero están Manuel Moreira, Martín Dolina y Ale Dolina, que se han acercado aquí atraídos por el tema, porque ellos son...
En realidad vinimos por lo de las agachadas.
Llegaron tarde entonces.
Como siempre.
Muy bien. Las aves más propensas a agacharse a sufrir estrés sí. Son las nacidas en libertad. Y dentro de ellas... ¿Cómo dentro de ellas?
Dentro de las aves.
Dentro de las aves. ¿Qué hay dentro de las aves?
Órganos.
Ah, no. Dentro de esta categoría, a saber, aves nacidas en libertad, las que fueron capturadas de adultas.
Y pero eso es lógico.
Y bueno, señor. Qué sé yo. Pero ¿cómo sabe uno? Compra un pájaro en la roticería, ponele, o en la veterinaria.
No, la roticería es a los
yo estrés. Compro en la roticería, siempre pollos.
Pero ya no está estresado.
De ser posible muerto. Bien.
No, atención, porque si usted compra en la roticería un pollo estresado, los nervios del pollo...
Sí, señor.
Son incomibles.
Ayer decíamos algo parecido, pero totalmente distinto. Si el pollo murió con en un estado de estrés,
sí.
Está duro. Como ayer decíamos de la vaca, la vaca asustada después era difícil de comer por esa...
Claro, está tensa.
Claro, claro.
Y el pollo...
¿Y cómo averigua usted ya en la rotisería si el pollo durante su vida, paz descanse, ha sufrido estrés? La respuesta es todo pollo tiene estrés. En japonés, la palabra que señala al pollo y la palabra que señala al estrés son la misma. Ser pollo es estresado. Un pollo, mire la vida del pollo, continuamente corriendo en el gallinero, huyendo de los picotazos de las galinas, compartiendo esa vida a un tiempo colectiva e individual del gallinero,
claro.
Comiendo gusanos. ¿A usted le gustaría? Esta es nuestra sección, ¿a usted le gustaría? ¿A usted le gustaría comer gusanos? No.
No.
Y se estresaría mucho.
Y seguramente.
Si comiera maíz y gusanos. Bueno, eso es un pollo.
Imagínese una vida a pochoclo.
Me gustaría. Dice, el pájaro no debe vivir en medio de corrientes. No.
No, lo llevarían,
se lo llevarían por delante, evidentemente. De corrientes de aire. Menos todavía porque a un pájaro lo agarra un acondicionador y se lo lleva hasta Luján.
No, hay que ponerlo en un lugar que se asemeje al lugar donde viviría un pájaro si fuera libre.
¿Qué sé yo? ¿Dónde?
El pájaro vive en el aire.
Claro, no, señor, en el aire no vive.
Hay que dejarlo volando continuamente sin que se pueda estacionar.
No.
Guardarlo.
En un hilito.
Sí, señor, mucho mejor que la jaula y mucho más Greenpeace. Es el hilito, el piolín. No un piolín grueso. Piolín
de pizzería.
Finito, pero de nylon bien resistente.
Una tanza.
Una tanza de pescar. Lo ata a la pata.
No, señor, lo ahorca.
¿Cómo si lo ata a la pata? A la pata, lo ahorca. Usted tiene un concepto del ahorcamiento.
Le ahorca.
¿Cómo cree que ahorcaban a las personas?
Le ahorca la circulación, señor.
No, señor, usted se cree que los ahorcaban, quedaban colgando de una pata los tipos.
Sí.
No, los tipos, señor, que se tiran de las piernas se están suicidando, en realidad. Las personas que se cuelgan y se tiran, ¿vio?
Eso de...
Bungee jumping.
Eso.
¿Cómo se llama ese deporte que se tiran con un elastiquito?
Algo jumping.
Bungee jumping.
Jumps. Nuestro productor de Radio 10.
Sí.
Bueno, no hay que hacerlo esto.
¿Atarlo de la pata al canario?
Atarlo de la pata.
Para que...
Porque huele por toda la habitación, pero no puede irse.
Pero yo creo que es peor eso, ¿eh?
¿Por qué?
Porque sí, porque primero que le ensucia toda la casa. O la habitación en la que esté.
Tiene razón.
Porque le va haciendo su necesidad.
Sí, claro.
Y segundo...
Pero hay que acostumbrarlo, hay que comprarle, me dijeron a mí, una caja de arena.
¿Para el canario?
Y acostumbrarlo al canario. El canario en 5 o 6 años, o se acostumbra o se muere.
¿Y el alpiste dónde lo pone?
Y en un lugar, arriba de la mesa del comedor, ponele. Si el canario no lo encuentra, que se embrome. ¿Sabe dónde lo pondría? Donde empieza el hilo.
Ahí está bien, sí. Pero hay que ver si está vivo, volver ahí.
Bueno, el canario no es muy vivo, si no, no sería canario.
Bien, pero ¿por qué le...
Sería Barton. Bien, no, dice... Tampoco hay que ponerlo en un lugar que tenga sol directo en verano. Hay que protegerlo de los ruidos molestos, colocarlos en sitios elevados, como por ejemplo el bloque puneño, para dosificar la luz que reciben en función de la época del año. Es un error ubicado en la cocina, llena de tóxico que lo perjudica. Es un error. En la cocina, además, aunque esté en jaula el canario, hay gente que cuelga la jaula arriba de la mesada, incluso cerca del fuego de la cocina. Ponen a hacer guiso,
sí.
Empieza el vaporcito del guiso, y cuando usted viene a la cocina, el canario ya fue al espiedo. Porque ese vapor tiene por lo menos 100 grados.
Sí, el canario sufre de eso. Pero sin embargo, la cocina es el lugar donde más habita el canario, en cualquier departamento. Que es, aparte, el canario es un bicho de departamento en general. ¿Sí? Entonces, sí, fíjese que la mayoría...
Levante la mano el que tenga un canario en su departamento. El señor...
¿Vio? Es la sociedad colombófila esto. Ustedes son palomas, ¿no? Las que tienen en este
un
caso.
Un solo señor.
Bueno, ese señor lo tiene en un departamento, ¿correcto? Ahora que levante la mano, ¿quién tiene canarios?
No, solamente ese señor. O sea,
ni siquiera ese señor.
El 100% de las personas que tienen canario viven en departamento.
Es lo que le dije desde un principio. Usted descreyó de mi estadística.
No. Nosotros somos de Julio Aurelio. Hacemos las estadísticas.
¿Se da cuenta? Ustedes.
Y lo dan ganador al canario en las elecciones que viven.
Ahí
al señor, ¿no? El 100%.
Claro, señor. Entonces, el canario, y estoy seguro que ese señor lo tiene ubicado en la cocina, el canario.
Sí, pues para eso levantó la mano.
No.
Ah, no, era si lo tenía en departamento. ¿Dónde lo tiene, señor?
En el antebaño.
¿En el antebaño?
Peor.
¿En lo que antes era un baño? ¿Qué es el antebaño? Yo en mi casa no tengo antebaño.
Levante la mano el que tiene un antebaño.
Mirá, hay más antebaños que canarios.
Así está la ecología, ¿no?
Y yo ni siquiera sé lo que es un antebaño. En mi casa el baño empieza abruptamente. Uno estaba afuera y de golpe está adentro.
¿Qué se hace en el antebaño?
No sé.
Uno va ahí cuando no tiene ganas.
Haciendo ejercicio de calentamiento. El honga. Se agacha, por ejemplo.
No sé qué es un antebaño.
¿Cómo se aprende con este programa? Digo, no, escuchándolo, haciéndolo.
Ahora, si recién decíamos que no hay que ponerlo en la cocina por los olores, en el antebaño.
Claro, calcula, en el antebaño.
Discúlpeme, pero prefiero el olor a guiso.
Claro. Es así. Bueno, en cuanto a la jaula, tiene que tener dos o más posaderos, o sea, dueños de posadas, que comparten la jaula con el canario. Posaderos, taberneros, lo que quieran. Venteros.
¿Eh?
Y dice, hay tamaños mínimos que respetar para la jaula. Por ejemplo, sí, el tamaño mínimo es el tamaño del canario.
Como mínimo.
Ya cuando lo tiene que meter a presión.
Claro, no, cuando la jaula es más chica que el canario, yo medio se va saliendo el canario. Claro. Le sobra canario por todas partes.
Sí, digamos, de caja de fósforo para arriba, ¿no? Como mínimo.
Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir.
Para que no se estrese.
Dice... Bueno, nada más. No le dé... ¿Qué es lo que no hay que darle a los canarios? Le preguntamos al señor que tiene canario. ¿Hay lechugas que no hay que darle al canario o sí? No, ¿no?
Verdura, no hay que darle.
¿No hay que darle verdura? ¿Qué le pasa al canario?
Se muere inmediatamente.
Lamentablemente, no queríamos decirlo. Este es un programa humorístico. Pero el canario es pichó. Usted le da, por ejemplo, una planta escarola al canario.
Sí.
Y lo liquida. Bueno, como homenaje a los canarios, vamos a cantar una canción. Vamos a cantar una canción que es Tres Pequeños Canarios. Adelante.
This morning, smile with the rising sun. Three little birds, beach by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you.
Hemos escuchado,
sí, Real Birds
por el trío sin nombre, y vamos directamente a la pausa para entrar en el último segmento de este programa. Dedicamos esta pausa a nuestro compañero de tareas, Patricio Barton, que se encuentra en estos momentos agachado. Pausa.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Nuestra pasión está puesta en tierras lejanas. La celeste y blanca va en busca de su tercera estrella. Viví el mundial como nunca, con toda la información que vos querés escuchar. Pasión Mundial, con nuestros enviados especiales, Nicolás Álvarez y Santiago Lucía, en directo desde Sudáfrica, bien cerca de los jugadores argentinos. Pasión Mundial, Pasión Mundial, los sábados de 22 a 23 y 30 y los domingos de 16 a 18. Pasión Mundial, ya empezó a rodar por la radio pública.
Mejor que construir es construyamos. Mejor que solos es juntos. Por eso, el 12 y 13 de junio te invitamos a participar de la colecta anual de Cáritas. Construyamos juntos una patria sin excluidos. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama hoy al 0810-222-74827. Tu aporte es necesario.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés,
Alejandro Apo está en la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Comienza el sueño de la celeste blanca. La tercera estrella en el pecho está en marcha. Sábado 12, a partir de las 10, Argentina-Nigeria. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. You ain't nothing but a hound dog,
era Elvis Presley haciendo Hound Dog.
Y de esa forma, la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Bien, seguimos en La Venganza Será Terrible. Recordemos que mañana están en La Plata. Estamos en La Plata, en el Coliseo Podestá.
Sí, señor. Atención La Plata, atención Berisso, atención Ensenada, atención San Miguel.
Y también recordamos que el martes a las 8 de la noche Cabernet está en el Teatro Alvear, ahí en Corrientes al 1600, con una entrada de 10 pesos.
Bien, tenemos mensajes de los oyentes, sí, algunos libros que hemos recibido, discos, flores, comunicaciones. Aquí nos llega, por ejemplo, el libro de que son testimonios de Domingo Cura, ¿no? La cumbre de la percusión. Un libro del AADI, que es este...
De la Asociación de...
La Asociación de Intérpretes, ¿no? Así que me lo manda Susana Rinaldi, que es la vicepresidenta segunda de AADI. Y con una notita... me saludan por el Día del Periodista, extendiendo la función del periodista... tan lejos como resulta necesario para que yo sea uno de ellos. Y ahí me saludan Horacio Malvicino, Leopoldo Federico, Luis Strasberg, que es el secretario general, y Susana Rinaldi, nuestra querida amiga. Bueno, ¿qué otro? Mensaje de los oyentes.
Sí,
deme algunos, porque usted se los agarra todos
es
para...
Es que están mezclados, acá tiene algunos.
Claro que están mezclados.
Tiene otro.
Bueno, listo. Pregunta, Alejandro, ¿quién es el violinista que toca Pena de Amor? Es el autor, Fritz Kreisler, el autor de Pena de Amor y de Alegrías de Amor, ¿no? Es uno de los grandes violinistas de la historia.
Somos de Rosario, de un grupo de impro de Jumping Frijoles. Ale, Homero y Mauri están acá.
¿A dónde
también,
están? Ale, Homero y... ahí está.
Bueno, que después lo tienen a
sus frijoles también.
A Mosquito Sancineto lo deben escuchar seguramente en el programa.
Sí, sí, en el programa que viene debe andar ya por acá el Mosquito Sancineto. El que no ha aparecido todavía es Ton Lupo. Levante la mano el que sea Ton Lupo. Aquella señorita es Ton Lupo. Uh-huh. Hola, Tom.
Se disfrazó. Está
mejorando. Cada vez me gusta más Ton Lupo. Hola, Molina. Venimos de Monte Grande. Somos Gabriel y Juan. ¿A dónde están Gabriel y Juan?
Acá.
Ah, están ahí. Bueno. Hemos notado que su auto parece un sapo, pero va muy bien con usted.
Sí, está bien. No había pensado en eso. Pero
¿y ustedes en qué vinieron?
Un saludo para Yolanda, De Leo, Juli y Mati.
Sí, es un público que participa poco, pero son bastante antipáticos. Muchas gracias.
Sí. Bueno, Nicolás le consulta sobre estas palabras. Desconozco si usted va a saber el significado y si quiere decirlo. Epífrasis.
No sé lo que sabe.
Paradiástole.
Epífrasis, paradiástole y paranomasia. No. Busquen en el diccionario,
Nicolás. Claro, ¿por qué lo llaman a usted?
Nosotros, ni aunque supiéramos, vamos a contestar esto, porque este no es un programa en que yo me someto a una prueba aparte, realizada por el primero que pasa. Así que, si lo quieres saber, averígüelo, como hice yo, llegado al carro.
Bueno, dale. Qué raro, esto, ¿no? Que lo llamen a usted para otra cosa. Bueno, no, acá tengo estos... acá estos, las andanzas de Lewen, son cuentos de Miguel Ángel Abud y amigos. Lo trajeron los chicos de la pasada futura Capital Federal, bueno. Viedma. Y vienen a llevarse la capital para allá, como quería Alfonsín, pues están muy tranquilos allá. Así que Lewen de Radio Encuentro de Viedma y Margarita de FTV. Y este CD es para ustedes, hagan copia, autorización.
Bueno, gracias.
Cuentos.
Y bueno, vamos a dar por terminada la parte de los mensajes para ir directamente, toda vez que ya han sido expulsadas las viejas, a nuestra habitual sección de baile, de música, de fogón. Incluso hemos levantado el parquet de este lugar para hacer un pequeño fogón criollo alrededor del cual se han instalado dos personas. Adelante entonces, maestro.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional aquí en Maipú 555 el maestro Arnaldo Galce. Pueden aplaudir. Lo acompañan hoy en guitarra el balevo Manuel Moreira. En voces y babosa Martín Dolina. Y en bajo voces y toqueteiro Alejandro Dolina. Ale Dolina. Bien, maestro, buenas noches.
Bueno, aquí hay algunos pedidos, lo voy a ayudar también.
Bueno, pida usted.
Por acá habían pedido... ¿dónde está? Yo tenía anotado por acá. Espérese. Sí. ¿Dónde está? Es el papelito este. Aquí está.
Ah, bueno.
Pero yo sé que es un bello tango de Azucena Maizani. Voy a cantar un cachito, nada más. Es un tango teatral.
Ah, va a actuar.
Muy teatral, para hacerlo. Llegando la noche, recién te levanta y salís un faro a buscar un vejez
lucís con orgullo tu estampa elegante, sentada muy pues en tu regia paque. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regio programa tres a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada, cuando la farra dejás, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Gracias. Ahí vino Tom Lupo, che.
Ahí está.
Saludemos a Tom Lupo.
Ahí está.
Y agradezcamos también al público de hoy que se ha tenido que bancar la ausencia de Barton.
Sí.
Y realmente han colaborado con mucha gracia para acompañarnos al programa. Pero en serio lo digo, sí, realmente. Especialmente el señor que tiene el antebaño. Extraordinario, sí. Sí, el antebaño. Voy ahora, porque a mí me gusta esa cosa de nuevo rico, aún siendo pobre, ¿no? Entonces me voy a comprar un antebaño nada más que para darle pifia a Fernando Bravo.
Yo estuve en su casa, el antebaño es el comedor.
En mi casa el antebaño es el living, efectivamente. Sí. Viene el living y el baño inmediatamente y no hay otra cosa.
Bueno. Juan le pide por una cabeza.
Por una cabeza, quiero hace mucho que no lo hacemos.
Podemos hacerlo.
Podemos, pero yo ni me acuerdo el tono.
Ya que tenemos el público tan efusivo, puede.
Claro, el core, ¿cómo era? ¿En qué tono lo hacíamos?
Si bemol.
Sí, le pregunté a Jules, me equivoqué. Y Jules me contestó enseguida que era en si bemol. No creo. Pero vamos a ensayar con el público la parte que dijo.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Tristeza, calma la amargura. Por una cabeza.
Por una cabeza.
Si ella me olvida.
Si ella me olvida.
¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te conté un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que va mintiendo quemé en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura.
Muy bien, Rodrigo le pide Ventanita Florida.
Ventanita Florida. ¿Quiere que hagamos Ventanita Florida los cuatro?
A ver si nos animamos, ¿no?
Es muy difícil, ¿eh? Pero vamos a ver.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue.
Al final se quedó
sola y conmovida. A la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando.
¿Qué más tenemos?
Sí, Tatiana pide aquí Shape of My Heart.
¿Quiere que hagamos esa o Blue Velvet, que habían pedido
hagamos
también
dos,
antes?
Si quiere, ¿eh? O no sé, lo que quiere. ¿Quiere hacer Blue Velvet?
Hagamos primero Blue Velvet y después en
bueno, dale, dale. ¿En qué tono lo tiene? A ver.
En si bemol.
¿En si bemol?
Sí.
A ver.
Voy a cantar.
She was blue. So for that sailing was like from stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was she left, there was a glow of blue velvet. Oh, but in my heart it'll always be, oh, precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet.
Bueno, ¿quiere hacer el Shape of My Heart?
¿Lo hace? Bueno,
sí. Podemos, si quieren, podemos hacer primero un tanguito.
¿Qué quiere hacer?
Bueno, a ver, acá le piden Iván Chaché.
Iván
Chaché le pide Leonel Bazán. Volver pide Carla.
Chaché, si quiere, le canta un caché, nunca lo cantamos.
Qué culpa tengo si has tomado la vida en serio. Sos un secante que no hace ni reír.
Qué lindo que sea, si un día lo vamos a cantar. ¿Qué puede ser hoy?
Y ya que está.
Hágalo, continúe un poquito.
Pero, antes de aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien requete apurada. No puedo más pasarla sin comida.
que oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido, de creer que el mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Vento, mucho vento, yo quiero vivir. Así es posible que por fe todos los días venderás amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. Vale Jesús lo mismo que el ladrón.
¡Qué lindo! Nunca lo sé.
Bueno, se lo pido otra vez.
Ser un pequeño dúo.
Viejo Mario de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el corteo, soy tu cantón. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Sigamos bailando, a continuar milongueando al compás de la orquesta de Anselmo Graziani.
Bien, yo no sé si vamos a hacer ya Shape of My Heart o nos vamos para arriba. Shape of My Heart, eso dije. O si no, las bestias pop están pidiendo, me parece que es más conveniente. No, a ver, himno de.
Que quieran ustedes, vamos.
El himno de Liverpool.
Estamos entre amigos.
No, a ver.
¿Quieren que hagamos eso?
Surfer Girl, quieren hacer. Tengo todos los pedidos aquí.
¿Qué quiere? Lo que usted quiera. La aspiradora
va a Drive My Car.
Ok. Vamos con eso.
Dale.
Dos, tres, un.
Little surfer, little one, make my heart come all undone. Do you love me? Do you, surfer girl?
Surfer girl,
my little surfer girl, I have watched you on the shore, standing by the ocean's roar. Do you love me? Do you, surfer girl,
surfer girl, surfer girl?
Maestro, tenemos varios pedidos que nos quedan, vayan eligiendo. Drive My Car, si tienen
y
ganas.
También puede ser alguno así, onda coso, tropical.
Más tropical,
por tarde ejemplo, este.
Negro y azul, solo colores de glorioso Liverpool. Thank you.
África Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Bien, maestro, nos queda tiempo para uno más.
Ay, caramba, el ritmo de maraca de bongo. Entrando en calor.
Sí.
Y bueno, pero
entrando en calar.
Se termina, quedan un minuto.
¿Qué quieren?
Yellow Submarine. No.
Ah, Yellow Submarine nos podemos ir.
Horrible. El submarino amarillo, sí, señor.
Sí, con eso.
El submarino amarillo. Que es. Que...
Adiós.
Adiós. Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 5 grados 8 décimas, humedad 82%. El gobierno será querellante en la causa contra los asambleístas de Gualeguaychú, así lo adelantó el jefe de gabinete Aníbal Fernández. El funcionario enumeró una serie de delitos que estarían cometiendo quienes cortan el puente internacional. Entre otros, entorpecimiento de transporte, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delito y apología del delito. El gobierno consideró que el fallo judicial del martes, que ordenaba la libre circulación en la ruta 136, no fue contundente, sino que se trató de una decisión elíptica de cumplimiento imposible. Está vigente una alerta climática para la cordillera sur y central. Abarca el oeste de Chubut, Río Negro, San Juan, Mendoza, Neuquén y La Rioja. Se espera que en la zona se intensifique la intensidad de los vientos del oeste, que podrían registrar ráfagas superiores a los 130 kilómetros por hora. El fenómeno provocaría nevadas y viento blanco. Marcelo Gallardo está a punto de incorporarse a Juventud Unida Universitario de San Luis. El equipo compite en el torneo argentino A y el ex volante de River llegaría a través de un megaproyecto económico encarado por un empresario. Cielo despejado en Buenos Aires, 5 grados 8 décimas la temperatura, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
misterio.
www.radionacional.com.ar.
Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública. La radio jamás descansa. La radio jamás descansa. Tras la noche nacional. Tras noche.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Acerca de esas casualidades que no tienen mucha explicación. Crónica de la ciudad de Buenos Aires. Un relato de esos que uno dice real, de Eduardo Galeano, y que vos decís, ¿es posible que pueda pasar esto? A mediados de 1984 viajé al Río de la Plata. Hacía 11 años que faltaba de Montevideo. Hacía 8 años que faltaba de Buenos Aires. De Montevideo me había marchado porque no me gusta estar preso. De Buenos Aires porque no me gusta estar muerto. Pero ya en el 84 la dictadura militar argentina se había ido, dejando a su paso un imborrable rastro de sangre y mugre. Y la dictadura militar uruguaya se estaba yendo.